Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es martes 16 de abril. Todavía no estamos a mitad de semana, pero ya casi, casi, casi estamos llegando. Y aquí seguro van a pensar que yo estoy esperando que venga el fin de semana, que llegue el ombligo de la semana para irme de parranda o ese tipo de cosas. Pero no, audiencia, no es para eso. Los fines de semana son para descansar realmente, aunque ustedes no lo crean y aquí les hayan hecho creer otras cosas. Santiago, muy buenas noches.
No, la audiencia sí lo cree, la audiencia lo sabe. Es que el cambio de actividad es un descanso. Miren, es como cuando uno se va de vacaciones a un paseo. ¿Cómo vuelve físicamente? Normalmente viene agotado, pero el cambio de actividad genera un descanso en la mente y en el cuerpo que nos hace disfrutar más de ese momento. Así que ojalá que quienes esperan el fin de semana, como ciertas personas que yo conozco, pues lo disfruten tanto como sus expectativas. Eso es importante en la vida, disfrutar lo que nos trae. Muchas veces la vida no nos trae exactamente lo que nosotros pensamos o queremos, pero seguramente nos trae lo que debemos vivir y es importante disfrutarlo, vivirlo a fondo, vivirlo con tranquilidad. Ojalá que usted sea de esas personas que cuando los cambios vienen, cuando se presentan cosas inesperadas, pues usted sea el que cambie, se ajuste rápidamente para aprovechar la situación que se presenta. Hoy en Sumas vamos a hablar de cambios, vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de finanzas. Y precisamente les anticipo que hoy tenemos un cambiecito pequeño porque quiero hablarles de un tema que quienes son colombianos saben que está muy, muy de moda en el país. Y creo que no hay que esperar a que ocurra lo mismo para que actuemos aquí en la República Dominicana. Así que ya verán de qué se trata. Por ahora, si tú quieres, Rosy, buenas noches a ti, buenas noches a toda nuestra audiencia. Arranquemos con nuestra agenda para hoy. ¿Qué tenemos en nuestros factores del día, señorita?
Claro que sí, arrancamos con la agenda, pero primero, Santiago, hoy hay que hacer unas felicitaciones especiales.
Bueno, y me acabas de hacer caer en cuenta no solo unas felicitaciones especiales, sino un saludo especial. Queremos saludar a nuestra querida Ivette, que está un poquito delicada de salud hoy, nada terrible, pero no nos puede acompañar esta noche. Así que los fans de Ivette, buenas energías para ella, los que creen en Dios, pues oraciones para ella, que eso siempre ayuda. ¿Y tú a quién vas a saludar hoy?
Bueno, saludar a Ivette porque ella es parte de todos los emprendedores. Sí,
Ay,
Santiago,
los
porque
emprendedores.
Hoy es el Día Mundial de emprendimiento de todos aquellos emprendedores, de todos aquellos que se lanzan, ¿verdad?, a iniciar algo nuevo, se
Bueno,
lanzan por sus
me
sueños.
gusta. Un gran día. No lo celebramos como tenía que ser, pero les prometemos que queda pendiente esa celebración. Sí tenemos un material para hoy respecto a eso, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestros factores del día, Rosy?
Ahora sí, iniciamos la agenda con los factores y vamos a dar inicio con cuatro temas que son claves en los mercados globales en esta semana.
Luego nos vamos a hablar de los ministros de Defensa de Estados Unidos y China que conversan por primera vez en un año y medio.
Y el Fondo Monetario Internacional afirma, escuchen lo siguiente, que España está en buena forma y será el país que más crezca en este año 2024 dentro de las economías de la eurozona.
Y buena forma parecen estar manteniendo las finanzas públicas en República Dominicana porque el gobierno reduce el déficit fiscal durante el primer trimestre de este año.
Y el presidente Luis Abinader presenta avances de programas dirigidos a los jóvenes que permiten su inserción educativa y laboral.
Finalmente les contaremos sobre la participación de nuestro superintendente de pensiones en la Asamblea General de la Asociación Internacional de Fondos de Pensiones.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy nos acompaña María Lambert de Parval. Ella va a estar conversando con nosotros sobre las primeras asambleas de empresas que cotizan en la bolsa de nuestro país.
En la estadística de hoy les hablaremos de mujeres, de equidad de género, cómo las mujeres, pues en el sector de arte y recreación, llevan la parada.
Y luego les vamos, el orden no altera el resultado, que como cada martes, ustedes saben que le traemos unos consejitos muy importantes y a propósito del Día de los Emprendedores, pues traemos consejitos para ustedes.
Ensumémonos, pues les voy a hablar de la importancia del aporte de cada uno de nosotros para el agua. Le pedí a Catalina que nos cediera su espacio porque este es un tema que a mí ustedes saben que me apasiona y me preocupa mucho. Así que estoy tocado con lo que está pasando en Colombia y quiero que lo evitemos aquí en República Dominicana.
Y para finalizar, ustedes saben que de lunes a jueves finalizamos nuestro programa con la frase a recordar. Ya ustedes escucharon todo el menú de información que les traemos en el día de hoy, así que simplemente me basta decirles que se queden ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales con cuatro temas claves. Hablemos primero de la caída que se extiende y es que la venta masiva de valores que comenzó en el día de ayer con un retroceso de la renta variable estadounidense, con una caída del S&P 500 y el Nasdaq 100 de más de un 1%, cada uno se ha extendido hasta el día de hoy. Los índices de referencia de Japón y Hong Kong cayeron y las bolsas europeas también, aunque los futuros de Estados Unidos solo bajaron ligeramente al inicio. Hablemos de las subidas durante el proceso de tiempo y es que el primer catalizador de la caída de las acciones y de la presión del dólar sobre las divisas de los mercados emergentes es la angustia por unos tipos de interés más altos durante más tiempo en Estados Unidos, que saldrá a relucir más tarde cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participe en una sesión de preguntas y respuestas. Mary Daly, quien es la presidenta de la Fed de San Francisco, reiteró la opinión de que no hay urgencia en recortar los tipos, dado el sólido crecimiento económico, la solidez del mercado laboral y la tenaz inflación de Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de las tensiones en el Oriente Medio, y es que estas tensiones entre Israel e Irán también están afectando el sentimiento de los mercados, con Israel prometiendo una respuesta al ataque con drones y misiles de Irán del fin de semana, incluso mientras los funcionarios de Estados Unidos y Europa aumentan su presión para evitar una escalada de tensiones entre ambos países.
Nosotros vamos a hablar precisamente de los temas de la guerra, de la violencia en el mundo entero. El secretario de Defensa de Estados Unidos, el señor Lloyd Austin, y el ministro de China de Defensa, el señor Dong Yung, conversaron hoy martes por primera vez desde noviembre del 2022, según informó el Pentágono. La conversación fue a través de una videollamada y, según reportaron medios estadounidenses, duró más de una hora. De acuerdo a la versión del Pentágono, los dos funcionarios abordaron las relaciones de defensa entre Estados Unidos y China, así como cuestiones de seguridad regional y global, que, como todos sabemos o ayer conocimos, pues tienen un impacto relevante sobre la economía global. Las comunicaciones en materia de defensa entre estos dos países han sido contadas desde que en el 2022 la entonces presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, visitara Taiwán en contra de la voluntad de Pekín. En noviembre del 2023, el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping acordaron reanudar esos contactos a nivel militar durante una reunión que mantuvieron en San Francisco en los márgenes de una cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia y Pacífico. En la llamada de hoy, según el Pentágono, Austin enfatizó la importancia de continuar abriendo líneas de comunicación militar entre Estados Unidos y China. Además, Austin aprovechó para subrayar la importancia del respeto a la libertad de navegación en el mar de la China Meridional, donde Pekín mantiene disputas territoriales con varios países, incluida Filipinas, debido a la presencia de ricos caladeros de pesca y potenciales yacimientos marinos de gas y petróleo. Y es que parece que el dinero y los recursos naturales generan mucha tensión entre las economías del mundo.
Y continuando en los mercados internacionales, el Fondo Monetario Internacional afirmó hoy que la economía española está en buena forma y también confirmó que crecerá este año un 1.9%, convirtiéndose en el país con mayor crecimiento dentro de las mayores economías de la eurozona. Cito. Tiene un consumo bastante sólido que se desacelerará durante el año, pero en general es una economía que está en buena forma. Esto afirmó la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre Oliver. En el marco de sus reuniones de primavera, el FMI publicó hoy también una actualización de las cifras de crecimiento global, donde se confirma esta información del crecimiento de España durante este año, que es 4 décimas más de lo que el fondo calculó en sus anteriores previsiones en el mes de enero. Para el 2025, el FMI prevé que el Producto Interno Bruto de España avance un 2.1%, que era lo mismo que pronosticaba el pasado enero. Esto gracias a la buena marcha del consumo, la renta disponible y la mejora de la cartera de servicios y turismo, así como la llegada de fondos europeos Next Generation. La mejoría del 2024 se debe a un desempeño económico muy sólido en el último trimestre del 2023 y a las señales que obtenemos de los indicadores económicos de principios del 2024. Esto detalló Gourichas en su entrevista.
Nos venimos a la República Dominicana. Buenas noticias señalan que el gobierno ha reducido el déficit fiscal en 17.632 millones durante el primer trimestre de este año. Este resultado del déficit, que está alineado con lo presupuestado para el citado periodo, obedeció a una mejora en los ingresos de la administración central, que ascendieron a 292.675 millones para un cumplimiento del 103% respecto al monto estimado en el presupuesto y un aumento del 18.5% respecto al mismo periodo del año anterior. El ministro de Hacienda, el señor Jorge Vicente, destacó que los resultados de los ingresos en los primeros 3 meses del año evidencian el dinamismo de la economía dominicana y el esfuerzo de las agencias recaudadoras estatales por cumplir las metas asignadas. El ministro detalló además que los gastos totales sumaron 330.869 millones de pesos, un alza de 9.3% respecto al año anterior y un aumento impulsado, entre otros factores, por el capítulo de remuneraciones producto de la mejoría del paquete salarial que reciben especialmente maestros, policías y militares como parte del compromiso que hizo la presidencia para mejorar su calidad de vida y las condiciones de trabajo. Durante el primer trimestre de este año, el gasto en remuneraciones totalizó 75.760 millones, un incremento de 7.297 millones respecto al mismo periodo del año anterior, monto del cual se destinaron 5.681 millones para los ministerios de Educación, el de Interior y Policía y el Ministerio de Defensa. Los gastos de capital, por su parte, aumentaron del 0.4% del PIB al 0.5% del PIB. Pasaron de 29.723 millones a 35.807 millones de pesos. Esto significa entonces mayores inversiones, dicen ellos, que principalmente dedicadas a proyectos de construcción de infraestructuras, reconstrucción de carreteras, hospitales, centros educativos, caminos vecinales y edificaciones en las 3 macroregiones del país.
Y continuando en nuestro país y con el lema Juventud, dar opciones para un mañana, el presidente Luis Abinader dio inicio a la semanal con la prensa, donde evidenció con cifras los avances alcanzados por las distintas iniciativas que cada día crean nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a educación de calidad y empleos formales. Entre los programas que cumplen con este objetivo, el mandatario señaló en primer orden Oportunidad 1424, a través del cual se han vinculado a la inserción educativa más de 29 mil jóvenes, de los cuales más de 19 mil son mujeres y el resto son hombres. Esto ha permitido además que más de 850 menores de edad se hayan reinsertado a la educación escolar y se espera que unos 9.000 jóvenes de la población niní egresen este 2024. En cuanto a la inserción laboral, a la fecha se registran más de 7.500 egresados en carreras técnicas en cuatro graduaciones. De estos, el 80% ha sido contratado y un 45% ya generaba ingresos antes de terminar este programa. El jefe de Estado continuó con el plan de promoción del emprendimiento agropecuario, iniciativa del FEDA y el Ministerio de la Juventud, que está dirigido a jóvenes desde los 18 hasta los 40 años y por medio del cual se impulsan iniciativas de negocios y promoción de emprendimientos mediante donaciones, asesorías técnicas, capacitaciones, organización y financiamiento. El mismo ha impactado a 5.000 jóvenes en 9 provincias y se han invertido 75 millones de pesos creando cada vez más liderazgo.
El señor Francisco Torres, superintendente de pensiones, a quien le enviamos un respetuoso saludo, formó parte de las actividades desarrolladas por la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, la AIOS por sus siglas, que incluyó la celebración de la Asamblea General, las reuniones técnicas de la asociación y la conferencia internacional con el apoyo del BID denominada Innovación y Sostenibilidad en la Gestión de los Fondos de Pensiones que se tuvo en Santiago de Chile. Torres resaltó que la Superintendencia de Pensiones se une a las agendas internacionales para profundizar en distintos temas, tales como estrategias de inversión generacionales, incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las inversiones pensionales, con el propósito de avanzar en la introducción de estrategias de inversión que sean socialmente responsables. Como parte de la agenda de las actividades, el superintendente Torres ofreció una conferencia sobre los acontecimientos recientes en el sistema dominicano de pensiones, en la que compartió el panorama actual, las más recientes innovaciones, como la agenda de transformación digital en el sistema que ha sido impulsada desde la CIPEN, así como los resultados del plan educativo en pensiones y el impacto alcanzado durante su ejecución.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con María Lember de Barbar.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Un martes cada 15 días, Conversando a Fondo, se engalana con la presencia de los ejecutivos de Parval, que vienen a hablarnos usualmente de temas de actualidad del mercado. En esta oportunidad, claro que sí, recuerden ustedes que muchas de las empresas que tienen periodos fiscales de enero a diciembre, pues en los primeros 3 o 4 meses del año tienden a hacer sus asambleas. Pero en el mercado tenemos una novedad este año, y es que como el año pasado tuvimos emisiones de acciones en el mercado de valores, Pues las asambleas de esas dos entidades que emitieron acciones tendrán por primera vez la presencia de inversionistas del público en general, de inversionistas que compraron esas acciones a través del mercado de valores. Y para hablar un poquito de este tema, contarles a ustedes de qué se trata esto de las asambleas, por qué son importantes, qué puedo hacer si no puedo ir, en fin, qué temas se van a tratar, cómo debo actuar yo, etcétera. Pues tenemos la presencia de María Lember, quien es subgerente de negocios de Parval. Muy buenas noches, María, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues muy contento de hablar de estos temas contigo, porque sé que conoces y sé que además te duelen, porque tienes clientes a los que realmente les interesa conocer sobre esto de las asambleas que
Es
están
correcto.
próximas a desarrollarse. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos hablando de qué son las asambleas, qué tipos de asambleas son, ay, perdón, y cuáles son las que tendremos próximamente por parte de los dos emisores de acciones del mercado, es decir, de Promérica y de César Iglesias? ¿Estás de acuerdo?
Claro que sí.
Bueno, entonces iniciemos por ahí.
Bueno, Santiago, primero que todo, pues darte las gracias nuevamente por abrirnos este espacio, el cual es muy importante y sabemos que llega a personas interesadas en lo que es el mercado y mantenerse actualizado. Conforme a lo que me preguntas, pues sí, pronto tendremos, bueno, ya muy cercano, mañana tendremos la celebración de la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas de Banco Promérica. Y a finales del mes, el 30 de abril, tendremos la Asamblea General Ordinaria Anual de César Iglesias. Entonces, ahí si te fijas, mencioné Asamblea Extraordinaria y Ordinaria para Promérica y solamente Ordinaria para César
Ordinaria.
Iglesias. Correcto.
Cuéntanos entonces, ahí te pediría el favor, María, de que nos expliques por qué hay dos asambleas en uno de estos emisores y por qué en la otra solo uno, y cuál es la diferencia entre esto de asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria, porque quizás son muchas las personas en nuestra audiencia que tal vez por primera vez en su vida van a asistir a una asamblea de una compañía. Cuéntanos un poquito, explícanos cuál es la diferencia entre la extraordinaria, la ordinaria y por qué en el caso de nuestros emisores hay dos asambleas y en el otro caso solo una.
Pues la ordinaria se debe de hacer de manera obligatoria cada cierto tiempo durante el año fiscal de la empresa. Y la extraordinaria puede realizarse en cualquier momento dependiendo de la finalidad que tenga. Una de las principales diferencias entre la extraordinaria y la ordinaria van a ser los temas a tratar en cada uno. Es decir, en la ordinaria se van a tratar los temas del orden del día, de la agenda que tiene la asamblea preparada para ser celebrada. Y en la extraordinaria, pues temas más importantes relacionados a los estatutos de la sociedad. Entonces ahí te pongo un ejemplo de lo que se podría hablar en cada uno. En la ordinaria se va a hablar de los estados financieros de la sociedad, la distribución de utilidades para los accionistas, que entiendo que sería el tema como de mayor importancia para los nuevos accionistas del mercado de valores, asimismo como cambios y nombramientos de directores y cualquier otro tipo de tema que necesite la aprobación durante la asamblea de los accionistas. Esto es para la asamblea ordinaria. Ya en la asamblea extraordinaria se tratan temas más específicos de la empresa, por ejemplo, planificación de nuevos proyectos, modificación de los estatutos sociales, incremento o disminución del capital y también si se toma la decisión de si se va a emitir, si se van a hacer nuevas emisiones de acciones para los socios, entre otras decisiones. Así que esas son las diferencias más marcadas en cuanto a lo que se puede ver. En el caso de Banco Promérica, cuando enviaron la convocatoria publicada en el periódico, pues se ven dos agendas, se ve la agenda de la Asamblea Extraordinaria y luego se ve la agenda de la Asamblea Ordinaria y todos los temas a tratar en cada una de ellas. Ya para
Pero,
que, ¿ah?
no, dime.
Ya para que el accionista pues ya vea de qué se va a tratar, cuáles son los temas a tratar, pues de entrada se envía esa información y ya tiene una idea de con qué se va a enfrentar y los temas que va a escuchar en la asamblea.
¿Se podrían tratar temas adicionales? Es decir, si yo como accionista, de repente durante la asamblea, tengo un tema que es supremamente relevante, ¿hay posibilidad de que se traten temas adicionales en esas asambleas o no?
En la ordinaria, difícil. En la extraordinaria pudiera posiblemente hablarse de ese tema. Creo que se abre como un espacio, pero cualquier tipo de tema muy relevante, pues lo más importante sería como acercarse a tienen departamentos de atención al accionista donde se pueden tocar estos temas, porque la verdad es que las agendas son muy largas y el tiempo pues es un poco limitado para, vamos a decir, que cada accionista tenga vamos a decir, en lo que ellos entienden que sería relevante, tal vez no lo sea o sí lo es. Entonces lo ideal sería, bueno, pues ya acercarse y tratar ese tema con anterioridad o después de la asamblea.
María, además sí. De la curiosidad, matar la curiosidad, como decimos que quizás muchos tienen de participar en estas asambleas para saber cómo es, cómo se llevan a cabo, aprovechar el momento quizás para hacer networking. ¿Cuántas veces tiene uno la oportunidad de reunirse con inversionistas y con accionistas poderosos de este país, de estas compañías? Es un espacio interesante, ¿verdad? Además de esto, como accionista, ¿por qué debería asistir a estas asambleas? ¿Por qué es importante mi presencia en estas asambleas para mí y para la empresa? Porque hay dos miradas, ¿no? Dos perspectivas. La mía como inversionista, ¿por qué debería ir yo a una asamblea como inversionista? Y ¿por qué es importante para estos emisores que sus accionistas vayan a las asambleas?
Mira, es muy importante porque al momento de adquirir, pues, la acción, te conviertes en accionista de la empresa. Y vamos a decir que tu dinero pues está apostado al desempeño, el crecimiento que tenga la empresa. Entonces, de suma importancia conocer cuál es, vamos a decir, cuál es la estrategia que tiene la empresa a futuro, pero también a nivel informativo, qué fue pasando con la empresa en el último año. Ahí se habla, por ejemplo, cuando se toca el tema de los estados financieros, las notas de los auditores, que casi siempre tienen buenas observaciones del por qué, vamos a decir, las ventas disminuyeron o aumentaron en un porciento específico. Y es muy importante, tanto para el accionista conocer esta información y también para la empresa que participe, ya sea a modo de, dependiendo del tipo de acción que tenga, pues si tiene voz y voto o solamente tiene voz, pero que sea parte del proceso de la parte de participación de la asamblea, porque entiendo que es algo que a futuro pues beneficia tanto a la empresa como al accionista, tener esta transparencia, tener este flujo de información entre ambos. Y la verdad es que es recomendado, o sea, pues es, siempre va a ser recomendado que el cliente asista el accionista asista a la asamblea. Sin embargo, pues por causas de fuerza mayor o por algún tipo de compromiso previo, suele pasar que los accionistas no pueden asistir. Pues, como te comento, lo ideal es que vayan. Ahora, si no pueden asistir a la asamblea, ¿qué pueden hacer? Si lo permite la empresa o en la convocatoria, debe demandar a una persona con un poder de representación junto con su cédula. Básicamente es que, por ejemplo, yo, María, no puedo asistir a la asamblea, pues te envío a ti, Santiago Scar, con un poder de representación para que tú tomes una decisión por mí. Y también luego me puedas retroalimentar en cuanto a lo que se conversó. Y así el accionista no está, vamos a decir, está totalmente informado de lo que sucedió en la asamblea. Pero 100% recomendado ir desde el principio.
Tengo una pregunta, María. Las acciones de estos emisores, tengo entendido que tienen una pequeña diferencia. Las unas son preferenciales y las otras son ordinarias. ¿Esto tiene alguna implicación para quienes participan en dichas asambleas? ¿Qué pueden esperar y qué tienen que hacer los accionistas que vayan a cada una de estas asambleas?
Sí, en el caso de César Iglesia, pues las acciones son ordinarias. Estas tienen voz y voto. Y en el caso de las acciones de Banco Promérica, pues son preferentes y estas solamente tienen voz. Entonces, ¿qué puede esperar el accionista cuando llega a la asamblea? Pues los van a recibir, le van a dar la bienvenida. Y algo muy importante es que deben de firmar una lista de participación. En esa lista van a buscar su nombre. Y deben de firmar como, bueno, debe de firmar como de que está asistiendo, o en el caso del representante que irá por él, pues firma el representante junto con su cédula.
Esto tiene una doble implicación, ¿no? Por un lado, especialmente la parte legal, y es que para la empresa es importante certificar la nómina de asambleístas, es decir, que efectivamente se contó con el quórum necesario para
Sí.
informar a los accionistas y tomar decisiones. En el caso de las acciones preferenciales, tú me corregirás, entiendo que los accionistas van a escuchar, a entender, a informarse y a
Correcto.
opinar, es decir, también pueden dar sus sugerencias, sus opiniones. Y en
Correcto.
el caso, que es el caso de Promérica, y en
De
el caso
Promérica.
de las acciones ordinarias de quienes son accionistas de César Iglesias, pues no solo van a ir a informarse, a entender, a opinar, sino que también van a votar. Y para cada una de las resoluciones que se tome en la asamblea, es decir, se expone un punto, se hace una propuesta, como la de los dividendos que tú nos estabas señalando,
Correcto.
es responsabilidad de esas personas que asisten a la asamblea, que están legalmente registradas en esa asamblea, pues votar a favor o en contra de esas propuestas que está haciendo la compañía a sus accionistas. Si la mayoría vota a favor, pues entonces se da por aprobada esa resolución y en el futuro se procederá a ejecutar según lo determine la asamblea. Si por el
Correcto.
contrario, la mayoría votan de manera negativa, pues entonces no se da por aprobada esa resolución, esa propuesta, y a veces se sugieren otras propuestas o simplemente se pasa al
Se
siguiente tema.
pasa al siguiente, exacto, se pasa al siguiente tema en la agenda.
Tú hablabas del tema de los dividendos, eso es algo que yo creo que le interesa a los accionistas. ¿Ya se conoce algo de las posibles propuestas que se van a pasar? ¿Se ha señalado alguna noticia, algo que quizás nos puedas comentar que pueda crear ciertas expectativas sobre los accionistas de estas dos empresas, de Promérica y César Iglesias? ¿O realmente hay mucho hermetismo y se debe esperar hasta la asamblea para conocer las propuestas de dividendos de cada una de ellas?
Bueno, en el caso de César Iglesias, pues sí, hay que esperar a ver las utilidades finales del año y el porciento que se le entregaría. Pero en el caso de Banco Promérica, pues ellos publicaron, bueno, ellos tienen un esquema de pago de dividendos que fue indicado al momento bueno, de la emisión de las acciones. Y ese esquema de pago era que había un retorno base, que era un 6%, y dependiendo del rendimiento sobre el patrimonio que tenía el banco, pues ese 6% podía llegar hasta un tope de un 9%. Es decir, si el rendimiento sobre el patrimonio iba desde 0.01 al 9.99, pues ese era considerado el dividendo como retorno base, que iba a ser el 6%. Si iba del 10 al 14.99, pues el retorno base más el 1% viene siendo un 7. Y como tope, pues si tenía un rendimiento sobre patrimonio de un 20% o mayor, pues el retorno base más un 3%, que viene siendo el tope del 9%. El presidente ejecutivo del Banco Promérica, el señor Carlos Julio Camilo, indicó que las utilidades fueron por un total de 649 millones de pesos, lo que indicaba un retorno sobre el patrimonio cercano al 20%. Obviamente ya en la asamblea se indicará cuál sería el porcentaje total y ahí se definirá si el pago de dividendos sería de un 9 o de un 8, de un 8,5, etc. Pero ya hay que esperar la asamblea, igual que en el caso de César Iglesias.
Ok, hay que esperar la asamblea, sin embargo, yo he escuchado, esto es puro rumor, que los dividendos vienen, pues que los resultados fueron bastante positivos, no voy a decir nada de los dividendos, pero que los resultados fueron bastante positivos en ambas compañías. Así que, señores, no se vayan a perder esta buena oportunidad de asistir a la primera asamblea ordinaria y extraordinaria de nuestros emisores y a la primera asamblea ordinaria del otro. María, ¿cuándo son estas asambleas? Bueno, ya todos los accionistas fueron notificados, ¿verdad? A nuestros correos electrónicos seguramente nos llegaron las notificaciones de las asambleas, pero recordémosle a nuestra audiencia cuándo son estas asambleas, por si acaso alguien no ha mirado su correo, por si acaso alguien ha tenido inconvenientes en recibir la notificación, que espero que no sea así, pero en dado caso, ¿cuándo son estas asambleas?
Claro, bueno, el aviso de la convocatoria de Banco Promérica, que es la que va a suceder el día de mañana, se envió por medios masivos, el periódico, el 1 de abril. Entonces, la asamblea es mañana 17.
¿Y dónde será?
Si mal no recuerdo, es en un hotel, es el Renaissance.
Espérate.
Te puedo confirmar en breve el hotel. En el caso de César Iglesias, pues hace 4 días enviaron la información por el medio masivo y esta se celebrará el 30 de abril.
El 30 de abril. Ok.
Esa es la de César Iglesias. Ah, mira, sí, aquí te lo tengo la información. La de Banco Promérica se va a celebrar mañana miércoles 17 de abril a las 10:30 en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel y Casino. Y en el caso de César Iglesias, esta se celebrará el 30 de abril a las 3 de la tarde en el Gran Salón del Hotel Embajador.
Importante, creo yo que es importante que, aunque muchos tengan intenciones de ir, recuerden que a la asamblea se permite exclusivamente el ingreso de los accionistas y de los invitados especiales que diga la compañía. Es decir, no es que usted se presente.
No es un evento social.
Sí, no es que usted se presente allá y pueda ingresar. Si usted es accionista, puede hacerlo, claramente. Si usted es accionista de estas compañías, tiene el derecho a ir a ingresar y a participar en las asambleas. Y no lo es, pues necesita tener una invitación especial de parte de estas empresas. Seguramente miembros de la prensa están invitados,
claro,
algunas sí. Personalidades, los auditores, los que trabajaron en ciertos proyectos de la compañía que se quieren explicar o se quieren tratar, etcétera. Pero si usted no es accionista, pues difícilmente va a poder ingresar a estas asambleas. Si lo es, aproveche la oportunidad y Dios mediante nos vemos allá. María, muchas gracias por esta información que le traes a nuestra audiencia. Por primera vez en la República Dominicana, esto es una novedad, asambleas de accionistas de empresas que cotizan en bolsa. Primera vez en la historia del país. Gracias, María, por darnos la primicia, por informar a nuestra audiencia y te recibimos, espero que pronto, de nuevo aquí en Sumas.
Muchísimas gracias, Santiago, y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Yo creo que nuestra audiencia quiere una linda voz diciendo la estadística de hoy. Así que Rosy, adelante.
Claro que sí, Santiago. Y es que de acuerdo, según el directorio de empresas del año pasado, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas, el mercado laboral dominicano de las industrias artísticas, de entretenimiento y recreativas, tiene rostro de mujer con un índice de feminidad que quintuplica la cantidad de hombres. Y es que el documento indica lo siguiente: las damas lideran al ocupar un promedio de 509 puestos por cada 100 hombres ocupados, consolidando su posición como fuerza impulsora, no solo en esta área, sino que a nivel general también ha ido reduciendo esta brecha. Según explica que en los últimos 3 años la brecha de género se ha reducido y que en el año 2023 el promedio de mujeres empleadas por cada 100 hombres en empresas formales establecidas en nuestro país aumentó a 91, marcando un progreso significativo desde los 85 que fueron registrados en el año 2021 y los 88 que fueron registrados en el año 2022.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y estamos en el orden no altera el resultado. Y como siempre les decimos cada martes en este segmento, usted tiene que sacar o buscar, si no lo tiene a mano, su lápiz y papel, porque estos consejitos siempre son importantes y alguno que otro nos sirve, quizás porque estemos pasando en una situación que se parezca a eso, o como en el día de hoy y a propósito del Día de los Emprendedores, pues a usted. Sí, a usted que está pensando en lanzarse e iniciar un emprendimiento, pues estos consejitos son para ti.
Sí, mira, yo creo que es importante, son consejos que parecen muy básicos, pero yo creo que vale la pena tener la lista, así que saque su mascota y anote estos 10 consejitos antes de empezar a emprender. Lo primero, claramente, es que cuando tenemos una idea de negocio, ¿qué tenemos que hacer, Rosy? ¿Qué crees? Investigarla y validarla, ¿verdad? Es decir, antes de lanzarnos al agua, asegurémonos de investigar a fondo nuestra idea de negocio. ¿Hay demanda para ese producto o servicio? ¿Cómo se compara con la competencia?
Como un estudio de mercado, ¿verdad, Santiago? Algo así.
Exactamente, y ahí lo que tú dices, ese estudio de mercado normalmente se hace a través de encuestas, de entrevistas, para validar nuestro concepto. O páguenle a alguien que les haga un estudio de mercado, literalmente como dice Rosy. Segundo, una vez validado eso, elaboren un plan de negocio. Es decir, el plan de negocio no es para conseguir inversionistas exclusivamente, sino que un plan de negocio nos ayuda a establecer objetivos claros, a identificar nuestro mercado objetivo, a definir estrategias de marketing y claro que sí, también a establecer proyecciones que sean realistas. Muchas veces nos casamos con la idea de que nuestra idea es exitosa o va a ser lo máximo porque le comentamos a un par de amigos si les gusta. A eso hay que ponerle numeritos y hay que ponerle realidad, si no nos vamos a estrellar contra la pared. Tercer paso importantísimo, piensen en construir un buen equipo. Si bien hay emprendimientos que se pueden hacer solo, pues la realidad es que hacerlos en equipo ayuda muchísimo, no solo porque el riesgo y el capital está compartido, sino porque ese equipo se vuelve una pieza fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Se complementan las habilidades, se comparte la visión, se tienen críticas nuevas, aportes nuevos, así que construyan un buen equipo, como el equipo que tenemos en Sumas, del cual yo me siento realmente orgulloso. Cuarto, como todos los emprendedores, pues por supuesto no tengan miedo de fracasar. Hoy les tenemos una frasecita al respecto, al finalizar el programa, y es que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. No se desanimen si las cosas no salen como esperaban desde un comienzo. Más bien, utilicen cada experiencia como una oportunidad para aprender, para crecer y para mejorar. Rosy, y en un emprendimiento, ¿qué es clave? ¿Cuál es ese factor clave que lleva a que sea exitoso? ¿Cuál crees tú?
Bueno, yo entiendo, Santiago, que las finanzas.
Las finanzas, las ventas, claramente.
Claro que sí.
Así que administren sus finanzas cuidadosamente. Lleven un registro detallado de sus ingresos y gastos desde el principio. Y ojalá desde un comienzo busquen mantener los gastos y los costos bajo control. No quiere decir que ahorren en todo aquello que puedan, pues no siempre ahorrar resulta ser lo mejor, pero sí tengan la certeza de cómo se está gastando, en qué se está gastando, y siempre traten de mantenerlo bajo el presupuesto inicial que tenían. Busquen formas de aumentar los ingresos de manera constante. Por supuesto, el sexto consejito es respecto al cliente. Mantengan un enfoque en el cliente. Desde un inicio, es indispensable escuchar atentamente a los clientes y adaptar nuestro negocio para satisfacer las necesidades que ellos nos indican. Muchas veces tenemos una idea de negocio y escuchando a los clientes, al mercado, la podemos transformar rápidamente y aprovechar esa oportunidad que existe por una necesidad que hay en el momento. La retroalimentación de los clientes es invaluable para el crecimiento de nuestra idea de negocio. Séptimo, aprendan a delegar. Es decir, si bien en los emprendimientos es muy importante empaparnos, estar pendientes, empujar tanto como podamos, pues no podemos hacer todo nosotros mismos. Delegar tareas a nuestro equipo de trabajo o considerar incluso la contratación de terceros para ciertas funciones que nos permitan concentrarnos en aquellas actividades que realmente impulsan el crecimiento de nuestro negocio es fundamental. Así que no traten de hacerlo todos ustedes. La rueda ya está inventada y pedir ayuda o acudir a otros para que hagan ese trabajo en el cual se han especializado siempre resulta ser una buena idea. Octavo, manténganse flexibles y adaptables. El entorno empresarial no es fácil y siempre está en constante cambio. Así que es muy importante que nos mantengamos abiertos a nuevas oportunidades que nos trae el mercado. Seamos flexibles en nuestro enfoque y estemos siempre dispuestos a ajustar nuestra estrategia tanto como sea necesario. Noveno, indispensable, no solo para los emprendedores, sino para todos, pero cuando entramos en un proceso de emprendimiento, como gastamos tanta energía, pues es importante cuidar nuestro bienestar personal. No se olviden que muy seguramente, sin ustedes que son el emprendedor principal de ese proyecto, ese emprendimiento no va a tener futuro. Así que emprender siempre puede ser estresante, pero no descuiden su salud física y mental. Mantengan siempre el tiempo para el descanso, para el ejercicio y para aquellas actividades que nos relajan y nos ayudan a recargar energía. Es mentira eso de que usted tiene que estar al 100% en el emprendimiento. Si usted está al 100%, se va a quemar y rápidamente se va a cansar. Es mejor estar al 100% en las horas que son necesarias y prudentes. No trabaje más de 12 o 14 horas como máximo en este emprendimiento. Su cuerpo no lo va a soportar y le va a cobrar factura. Y por último, persista y mantenga una actitud positiva. El camino hacia el éxito puede ser largo y no tan fácil, pero mantener una actitud positiva y tratar siempre de salir adelante, incluso en los momentos más difíciles, es clave para superar los desafíos, alcanzar nuestras metas y especialmente motivar a otros a que nos apoyen y nos sigan en ese camino que hemos decidido realizar. 10 consejitos para que ustedes tengan en cuenta si están pensando en emprender.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y como cada martes nos sumamos en nuestro segmento Sumémonos, y hoy Santiago le ha pedido a Catalina a modo de sección pues que le ceda este espacio porque nos quiere hablar acerca de algo que está sucediendo en Colombia relacionado con el agua, que es muy importante que todos conozcamos acerca de este tema para que no llegue a pasar acá. Entonces estoy muy curiosa por saber cuál es el tema, de qué se trata. Está relacionado con el agua, pero Santiago, ¿qué tan importante? El agua es sumamente importante.
Muy importante, Rosy, muy importante este tema, y te voy a contar por qué. Colombia es un país que teóricamente tiene recursos hídricos abundantes y que no está dentro de los países que han sido identificados como con estrés hídrico, donde República Dominicana sí está. ¿Y qué está ocurriendo? Bogotá, que es la capital, y tiene 10 millones de habitantes, o cerca de 10 millones de habitantes, está teniendo que hacer racionamientos de agua, porque los embalses que rodean la ciudad, de donde se toma el agua para el consumo humano, han bajado muy relevantemente gracias al cambio climático. El fenómeno del Niño ha impedido que las lluvias lleguen como usualmente lo hacen, y hay embalses que incluso se encuentran al 15% de capacidad. Así que en Bogotá, una ciudad de 10 millones de habitantes que no tiene estrés hídrico, que no había sido identificado como tal, están teniendo racionamientos de agua. Una vez cada 3 semanas, ciertos sectores de la ciudad, bueno, cada semana y media en realidad, cada 10 días ciertos sectores de la ciudad se quedan sin agua, les quitan el agua durante 24 horas, algo increíble. El agua es un recurso limitado y a mí realmente me estresa, me preocupa cómo lo empleamos aquí en República Dominicana, cómo lo empleamos aquí en la capital. Bien, es cierto que hay agua subterránea, pero se agota. Miren el caso de muchas ciudades, por ejemplo, de La Paz en Baja California, donde ya está estimado que para el 2050 el agua subterránea ya no existirá. Así que, señores, el agua se agota y la forma en la que podemos preservarla es dándole buen uso. Hablando de uso, se dice que la agricultura es uno de los mayores consumidores de agua a nivel mundial y utiliza cerca del 70% del agua dulce disponible en el mundo para riego. Pero, ¿sería posible vivir sin agricultura? Por supuesto que no. Sin embargo, hay otras actividades que consumen agua y frente a las cuales nosotros sí tenemos cómo impactarlas. El uso doméstico. Miren, el lavado de ropa consume entre el 20 y el 30% del agua. Y el baño personal, el 20% del agua de los hogares, y la descarga de inodoros alrededor del 25 al 30%. ¿Qué podemos hacer ahí? Ya les voy a dar unos consejitos o más bien unas guías para que comencemos a acostumbrarnos a ahorrar agua. No importa que en el momento haya, en cualquier momento puede escasear el agua. Y ojo, en algunas zonas, como les decía, de forma definitiva. Lo segundo es los riegos y mantenimientos de jardines. Esta actividad dicen que consume entre el 10 y el 30% del agua disponible, muy amplia. Y la cocina, los restaurantes, señalan que consumen alrededor del 5 al 10%. Por supuesto, también está el uso industrial y comercial, pero las medidas aquí varían mucho porque depende del tipo de producto, del tipo de industria en el que cada país se encuentra concentrado. Finalmente está la producción de energía con agua, que en algunos países esa agua no se reutiliza, pero en muchos países la energía hidroeléctrica, el agua que pasa por las turbinas, se utiliza para consumo humano y para riego, así que no se identifica como una fuente de alto consumo de agua. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, ideal que no lleguemos a una situación como la que está Bogotá, y para eso tenemos que ahorrar agua. ¿Quiénes? Todos. No la industria, no mi jefe, no el dueño del restaurante, no, todos. No el hotel, todos desde nuestra casa. Primero, cerremos el grifo, cerremos el registro cuando no usemos el agua. Empecemos por cosas tan sencillas como cuando nos lavamos los dientes, como cuando nos enjabonamos las manos, como cuando lavamos los platos o como cuando nos enjabonamos el cuerpo. Cierren la llave. Esta es una de las formas en que más se desperdicia agua. Segundo, siempre reparemos las fugas. Inmediatamente tengamos una fuga en un grifo, en una tubería o en un sistema de riego, pues evitemos ese desperdicio innecesario de agua. El goteo permanente implica grandísimos desperdicios de agua. Uno dice, bueno, pero una gotica no es nada. Pero póngase una gotica constantemente durante 24 horas y verá que puede llenar incluso galones de agua. Tercero, instalar dispositivos de ahorro de agua. Hoy en día hay duchas de bajo flujo, inodoros de doble descarga, grifos con aeradores, que permiten que no se sacrifique la funcionalidad ni la comodidad, pero sí se reduzca el consumo de agua. Cuarto, si usted tiene un jardín, si usted normalmente utiliza mucha agua para regarlo, pues ojalá que usted tenga un sistema de recolección de agua lluvia para utilizarla con este propósito. Reutilice el agua, ese es el quinto tema. Por ejemplo, el agua utilizada para cocinar o lavar los vegetales sirve para regar las plantas y no es necesaria desecharla por el desagüe. Sexto, tome duchas cortas, bien corticas. Las duchas se pueden dar entre 3 y 5 minutos. No es necesario bañarse por 10, 15, 20, 30 minutos. Deje eso, si le encanta, déjelo como un lujo para el domingo, para el sábado, para el día que usted se va a dedicar un momento a su cuerpo y a su descanso, pero no lo haga constantemente. Y por último, siempre utilice la lavadora y lavavajillas con carga completa. Quienes tienen piscina, no se olviden de cubrir la piscina, pues el proceso de evaporación del agua obliga a la necesidad de rellenarla con frecuencia, así que cúbranla. Algunos pasitos pequeñitos para que no vivamos situaciones que otros países están viviendo con racionamiento de agua.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Nuestra frase de hoy cae como anillo al dedo para las finanzas y para los emprendedores, especialmente para aquellos que de una u otra forma sentimos miedo y sentimos vergüenza. Cuéntanos de qué se trata, Rosy, por favor.
Así como lo dice Santiago, nuestra frase de esta noche llega de manos de Albert Einstein y él nos trae la siguiente frase. Una persona que nunca ha cometido un error, nunca intenta nada de nuevo.
Señores, no tengamos miedo de equivocarnos y cometer errores. Esa es la vida y de ahí aprendemos y podemos crecer. Quienes quieren más contexto, vayan al orden no altera el resultado, unos consejitos que les dimos hoy. Para quienes quieren empezar a emprender, yo creo que son válidas para muchas cosas. Que tengan una feliz noche. Ha sido un gusto compartir estos 60 minutos en su compañía. Buenas noches, Rosy.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.